Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas.
El Real Madrid ya está en Finlandia y el Barcelona ejecuta su cuarta palanca del verano.
El Real Madrid va con todo para ganar mañana la Supercopa de Europa, es el primer título de la temporada, y el Barcelona un poquito a contrarreloj antes de que se inicie la Liga para ver si lo puede tener todo a punto, a todo el mundo inscrito. Son los principales asuntos en el deporte de este martes 9 de agosto. Y por el conjunto blanco comenzamos. Miguel Ángel Díaz, Carlo Ancelotti se ha llevado a todos sus efectivos a Helsinki para la Supercopa.
Sí, la plantilla, el equipo al completo, ya está en la capital finlandesa. Se despegó con un poquito de retraso sobre las 9 de la mañana. Se ha traído a 25 jugadores Carlo Ancelotti, que tendrá que hacer dos descartes. La agenda del día es la siguiente: a las 7, horario español, una hora más aquí en Finlandia. El equipo se va a ejercitar en el escenario del encuentro 45 minutos antes, programada las ruedas de prensa del técnico italiano, del nuevo capitán Karim Benzema y de Luka Modric. En principio, mañana jugará el mismo equipo que ganó la final de la Champions, es decir, que de inicio Rüdiger y Tchouaméni estarían en el banquillo.
Son las noticias del Real Madrid, que enfrente tendrá el Eintracht de Frankfurt. Queremos saber la última hora del conjunto alemán. Luis Millán.
El equipo alemán ha entrenado esta mañana en sus instalaciones en Frankfurt y está viajando en estos momentos en avión a Helsinki. En la expedición no está Filip Kostić. El serbio está a punto de cerrar su salida a la Juventus y finalmente no ha entrado en la convocatoria. El equipo aterrizará sobre las 4 en Finlandia y esta tarde a las 5 y cuarto darán rueda de prensa el entrenador Glasner, el portero Trapp y el delantero Santos Borré.
Y también queremos saber cómo va a estar la capital finlandesa en cuanto a afición se refiere y sobre todo si va a estar muy arropado, ¿no?, el Real Madrid en el Estadio Olímpico, Miguel Ángel Díaz.
Tan solo 1.800 aficionados animarán mañana al Real Madrid aquí en Helsinki, mayoría de alemanes que ya adquirieron inicialmente 8.000 localidades. Además, la UEFA puso a la venta otras 17.000 que han sido compradas en gran parte por la afición del Eintracht. Además, hay preocupación por parte de los ultras que se dedican a utilizar bengalas en los últimos partidos. Por lo tanto, mañana inferioridad aquí en Helsinki, los precios entre los 40 y los 120 euros.
Y además ha confirmado su presencia en ese partido Luis Rubiales, presidente de la Federación y vicepresidente también de la UEFA. Todo eso en cuanto al Real Madrid. En el Barça hemos tenido otra mañana intensa en cuanto a palancas económicas y salarios se refiere. Vamos por partes. Silvio Ortiz, se activa la cuarta palanca del verano.
No es oficial, pero el club ya da por hecho que activará esa cuarta palanca para inscribir a todos los jugadores antes del debut en la Liga el sábado contra el Rayo. El Barça vende más activos, esta vez por valor de 100 millones de euros. Se trata del otro 24,5% de Barça Studios, esperando que sea suficiente. Hay que inscribir a los cinco fichajes: Lewandowski, Koundé, Rafinha, Christensen y Kessié, y además de los repescados Sergi Roberto y Dembélé.
Ya saben que por el otro lado está la Liga vigilante con todas las cuentas que está presentando el Fútbol Club Barcelona. Sofía Pérez, ¿va a ser suficiente esta cuarta palanca económica para poder inscribir a todos los fichajes?
No será suficiente, lo contaba anoche Pedro Morata en el partidazo de COPE. A pesar de la ejecución de las cuatro palancas financieras, el Barcelona todavía necesitaría generar 60 millones de euros de ingresos extraordinarios o de ahorros de salarios para poder cumplir con el fair play e inscribir a todos los futbolistas.
Pues precisamente en esa vía también tenemos trabajando al Barcelona, en la reducción de salarios, y ya va consiguiendo bajar algunas fichas Víctor Navarro.
Sí. La primera lo contaba ayer esta emisora en Deportes COPE con Andrea Peláez. El nuevo contrato que tendrá Gerard Piqué, el central, da un paso adelante, rechaza seguir cobrando un sueldo de crack mundial y firma por esta temporada y otra más con una reducción drástica de su salario. Bajará notablemente la masa salarial del FC Barcelona. Y por si eso no basta para inscribir a todos los fichajes, Mateu Alemany se ha reunido esta mañana durante una hora con el agente de Sergio Busquets para hablar de cómo puede ayudar al club. La predisposición de los dos capitanes es absoluta.
Y además, por otra parte, ya no es un secreto que Joan Laporta quiere contratar a Marcos Alonso. De momento, el jugador del Chelsea, Indira Correa, se encuentra a la espera de acontecimientos.
Sí, hasta que no se aclare el tema de las inscripciones de los fichajes del Barça con la Liga, Marcos Alonso no firmará un acuerdo con el club blaugrana. Algo similar pasa con Bernardo Silva. En Manchester están esperando a que se solucione todo, pero que el centrocampista pueda convertirse en el nuevo jugador del FC Barcelona. Pero es probable que esta operación tarde más en llegar.
Ojo, apunten ese nombre, Bernardo Silva, que también viene sonando y poco a poco parece ir tomando forma. Veremos en qué acaba todo esto, pero el caso es que en una situación delicada comprometida por parte del Barça, Aurora Fuster, ahora se une la posibilidad de irregularidades en contratos como, por ejemplo, el de Frenkie de Jong.
Ya explicábamos que The Athletic confirmaba indicios de delito en el contrato de De Jong y Bartomeu había negado los hechos diciendo que era completamente legal. Por el momento, el Barça sigue forzando para que Frenkie se baje el sueldo. Recordemos que el holandés le renovaron en octubre de 2020 y le subieron el salario igual que a Ter Stegen y a Lenglet. El entorno del jugador lo ve como una medida más de presión.
Y anoche se escucharon el partidazo de COPE. Luis Munilla contó de inicio cómo está la situación de los 20 clubes de la Liga Española. Ahora mismo hay algunos de ellos que no tienen jugadores inscritos, entre ellos el Atlético de Madrid, que por ahora no tiene inscrito al francés Antoine Griezmann. Javi Gómez.
Es el único jugador jurado que a día de hoy no está inscrito en la Liga por el Atlético de Madrid. Había otro que era Felipe, pero ha sido inscrito esta misma mañana. En el caso del francés, la Liga y el Atleti transmiten a la cadena COPE que son problemas burocráticos, pero que no habrá problema para que esté en el primer partido de Liga ante el Getafe. Lo deportivo esta tarde, vuelta a los entrenos pendientes de Oblak, de Poli y Jiménez, que no jugaron ante la Juve por molestias.
Recuerden que esto se va a ir haciendo poco a poco. La fecha en la que comienza la Liga es este mismo viernes.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Bueno, pues no es poca toda la actualidad que viene por parte del Real Madrid, preparado para esa Supercopa, del Barça centrado en los despachos, y mientras tanto, el resto de equipos, tenemos al Sevilla ahora con un montón de imágenes esta mañana en redes sociales de su nueva incorporación de Isco, que Isaac Escalera promete volver a su mejor versión como futbolista.
Isco Alarcón ha entrenado esta mañana por primera vez con el grupo y ha conocido a sus compañeros, al de Arroyo de la Miel, que es una petición expresa de Lopetegui, se le ve con muchas ganas tras su paso por el Madrid y promete dar su mejor versión en el Sevilla.
A ver, yo entiendo que haya dudas, ¿no? Por mis últimos años, que no he podido, no me han dejado jugar de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Ahora esas dudas que hay me toca a mí disiparlas, que voy a darlo todo, que voy a estar focalizado al 100% y como he dicho antes, ¿no? Demostrarle el nivel que creo que nunca he perdido y yo creo que es un muy buen sitio para hacerlo.
Se sigue trabajando también de forma intensa en la confección de la plantilla del Valencia, que pasa por las salidas. Sara Pastor, la última que se ha hecho oficial es la marcha de Guedes.
El traspaso del portugués al Wolverhampton se hizo oficial anoche por una cantidad cercana a los 40 millones de euros. Guedes se marcha por la necesidad económica del club y está próximo a llegar Nico González. Valencia y Barcelona ultiman hasta ahora la cesión del centrocampista para la próxima temporada sin opción de compra. En las conversaciones entre clubes ha surgido también la de la posibilidad de la cesión del delantero marroquí Abde. El Valencia ve con buenos ojos esta posibilidad para reforzar su ataque.
Y ojo, porque uno de los equipos, lo estamos contando estos días, que más problemas está teniendo también para poder inscribir a todos sus futbolistas es el Real Betis, porque de momento, a pocos días del inicio de la temporada, Andrés Ocaña, el conjunto verde y blanco todavía tiene pendientes 6 inscripciones.
Sigue habiendo problemas económicos en el Betis, claro que sí, después de que Alex Moreno incluso echara ayer para atrás la operación con el Nottingham Forest, el Betis sigue buscando fórmulas para inscribir a los fichajes, a William José, a Luis Felipe, a Luis Enrique y a las últimas renovaciones que hizo el año pasado, la de Bravo, la de Guardado y la del supercapitán Joaquín. Hay que buscar fórmulas imaginativas y también esperar que llegue una oferta antes del cierre del mercado para intentar solucionar la situación.
Ayer a estas horas estábamos contando que en Zubieta se estaba despidiendo Matthew Ryan de sus compañeros y al final ya tiene nuevo destino el ya exportero de la Real, Marco Antonio Sande.
Sí, oficial. Matthew Ryan traspasado al Copenhague por 500,000 euros. La Real recibirá otros 250,000 si los daneses entran en la fase de grupos de la Champions. El club donostierra ha reactivado el fichaje de un portero para que compita con Remiro y Zubiaurre. Matthew Ryan se va después de completar solo 9 partidos, con uno especialmente memorable ante el Celta.
En cuanto al español, seguimos seguimos a vueltas con el futuro de su delantero estrellas, con Raúl de Tomás, que de hecho, precisamente, Juan Arias ha eclipsado un poquito la presentación de Expósito como nuevo jugador perico.
Sí, Edu Expósito, presentado hoy como jugador del Español, centrocampista de 26 años, procede del Eibar, que recibe 4,5 millones de euros y firma para las 5 próximas temporadas. En el acto se ha vuelto a hablar de Raúl de Tomás, que casualmente esta mañana se entrenaba por primera vez en la pretemporada con el grupo, pero a mitad de la sesión se ha retirado por unas molestias, por lo que es duda para el partido contra el Celta. El director deportivo del equipo blanquiazul, Domingo Catoira, ha dicho que se cuenta con el delantero, pero el mercado dirá.
No hay ninguna oferta sobre Raúl en concreto, ni sobre otros jugadores de la plantilla, y sigue siendo un activo del club. Yo lo veo dentro porque en lo que respecta a nosotros está dentro. A partir de ahí, lo que pueda suceder, en los últimos días o a partir de ya mismo, donde se comienza a ver nerviosismo en muchos de los clubes, vamos a ver qué ocurre en estos días, pero repito que no depende de nosotros.
Así está la situación con la estrella, con Raúl de Tomás, y el Celta, por su parte, Ricardo de Miguel, acaba de hacer oficial un nuevo fichaje para esta temporada.
Hace 15 minutos el club hizo oficial el fichaje del extremo derecho Carles Pérez. Llega procedente de la Roma con una opción de compra no obligatoria al final de la temporada que oscila entre los 10 y los 12 millones de euros. Petición expresa de Coudet y que apunta a titular en el debut liguero contra el Español.
Más de fichajes, hablamos del Elche. Jerotormo se ha fichado a Lautaro Blanco por 5 temporadas.
Lautaro Blanco no llegará, a pesar de haber firmado por el Elche Club de Fútbol, hasta enero de 2023. Va a seguir cedido en Rosario Central y cuando en el próximo mercado invernal se incorpore a la disciplina franjiverde, lo va a hacer como extracomunitario y con ya 2 laterales izquierdos en el equipo, Carlos Clerc y Johan Mojica. El futuro del segundo no está nada claro, vaya a ser franjiverde durante esta temporada.
Más de presentaciones, hablamos de uno de los equipos que este año ha vuelto a la primera división, hablamos del Girona. Alex Martínez, hoy ha tocado el turno para poner de largo a Riquelme.
Sí, Rodrigo Riquelme ha sido presentado hoy en Montilivi como jugador del Girona. El jugador se ha mostrado muy motivado ante este nuevo reto en su carrera deportiva y ha comentado por qué decidió jugar en el Girona esta temporada.
Pues me gustó mucho el proyecto, me gustó mucho lo que hablé con tanto con Quique como con el míster, ¿no? Me transmitieron muchísima confianza desde el principio. Y bueno, es cierto que tuve varias opciones, pero bueno, desde el primer momento me gustó mucho, como te he dicho, el proyecto. Creo que era donde mejor encajaba mi forma de jugar.
Y también tenemos pendientes al Mallorca, en este caso Luis Ángel Trives, de un jugador como es Ndiaye.
Día clave para Mazo Ndiaye porque el jugador del Mallorca pasará consulta mañana en la Clínica Centro de Madrid con la doctora Isabel Guillén para determinar si debe someterse a una cirugía de reparación en el quinto dedo de su pie derecho. Es el mismo dedo que ya le dio problemas y que le hizo estar fuera de los terrenos de juego durante buena parte de la pasada temporada y que le ha impedido estar con sus compañeros también en gran parte de esta pretemporada. Lo que sí queda claro, obviamente, es que Amad no podrá estar en el debut liguero del Mallorca de este próximo lunes.
Y apuntamos 3 más de fútbol en este martes. Y como suele ser habitual a esta altura de la temporada, los árbitros suelen explicar las novedades con las que afrontan la nueva temporada. En este caso, esta mañana, Medina Cantalejo ha estado explicando qué es lo que hay de nuevo, Erika Morales.
El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, analizó los cambios que se van a producir en la temporada 2022-2023 durante la rueda de prensa que se convocó en el Salón Villalonga de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Los penaltis, las manos, la pérdida de tiempo en los últimos minutos y el fuera de juego semiautomático han sido los protagonistas. Además, pidió respeto para los árbitros.
Joder, pues pedimos respeto. Respeto institucional. Es más, aparte de pedirlo, yo creo que es una exigencia mínima. Os decía, esta figura que ha aparecido desde el anonimato de los community managers que publican ahí, ya no solo criticando una acción, sino menospreciando la figura del árbitro e incluso algunas veces rozando el insulto. Por lo tanto, solo repetimos una y otra vez que queremos eso.
Pide respeto en redes sociales también el jefe de los árbitros. Sigue el lío en el fútbol femenino. Todavía seguimos sin calendario y siguen enfrentadas las 3 partes, Federación, Liga y Consejo Superior de Deportes, que es lo último, Andrea Peláez.
No ha empezado la temporada y ya tenemos lío. Sí, la Liga Profesional debería arrancar el 10 de septiembre, pero aún no hay calendario. Federación y Liga anunciaron sus sorteos y el CSD canceló ambos. Ni acuerdo para el cupo de extracomunitarias en Liga. Esta mañana la Federación ha anunciado que ha recibido un comunicado del CSD en el que insta a una reunión entre Liga, Sindicato y Federación para alcanzar acuerdos en la materia. Además, Además, la federación pide al CSD que ponga orden en el asunto del calendario y anuncia que impugnará las bases de competición anunciadas por la Liga y aprobadas por unanimidad sin tener las competencias pertinentes.
Tremendo cómo está el fútbol femenino. Y luego también tenemos que hablar de la Liga de Campeones. Hoy conoceremos a algunos de los equipos que seguirán en la máxima competición continental. Rubén Carballo.
Sí, tenemos varios partidos de vuelta de la tercera ronda clasificatoria. Destaca a las 8 menos cuarto el Midtjylland Benfica con 1-4 de renta para los portugueses y a las 8 y media el PSV Mónaco con empate a 1 en la ida. El resto de partidos: Zalgiris Bodo Glimt, Apollon Limassol Maccabi Haifa, Victoria Pilsen Sheriff, Pjunik Estrella Roja, Ferencváros Karabaj, Dinamo de Zagreb Ludogorets, Sturm Graz Dinamo de Kiev y Rangers Saint Gilloise.
Y apunta en una de mercado internacional, un lateral internacional como es Angeliño, deja el Leipzig, se va cedido al Hoffenheim alemán por una temporada. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hablamos de tenis del ATP de Montreal, donde estaremos pendientes, lógicamente, de nuestro Charlie Alcaraz, pero la lluvia ha sido la protagonista de la primera jornada, César Abadía.
Sí, jurado, que paró el partido de Bautista cuando lo tenía encarrilado un set arriba y break arriba en el segundo. Estas condiciones obligaron a posponer muchos partidos al día de hoy. Entre esta tarde y la madrugada debutarán Carreño, Pedro Martínez, Davidovic y Albert Ramos. El debut de Alcaraz será la madrugada del miércoles al jueves. De momento, el murciano en la previa se sentía en una nube al ser segundo cabeza de serie en el torneo.
He crecido muy rápido, siempre digo lo mismo. Llegar a un Master 1000 como segundo cabeza de serie es algo increíble que no me esperaba a principios de año. Sinceramente, ni ahora mismo me lo creo.
Pendientes de nuestros tenistas en Montreal y pendientes de nuestras tenistas, por otra parte, en Toronto, César.
Sí, donde Nuria Parrizas cayó eliminada ante la ex número uno del mundo, Serena Williams, que volvió a ganar un partido 14 meses después. Hoy es el turno de Sara Sorribes y Cristina Buxa. Habrá que esperar hasta mañana para ver el debut de Paula Daoza frente a Putintseva. La número 3 del mundo ha reconocido que la polémica del catalán en la que se vio envuelta le ha afectado estos días.
No lo voy a negar, me afectan mucho las cosas, soy una persona muy emocional, se me ve en la pista también, soy bastante, como me veis cuando juego, muy pasional, muy, pues que transmito muchas emociones. Entonces nunca es fácil para mí y obviamente esta semana ha sido muy complicada porque de una cosa que es muy pequeña se ha hecho muy grande.
Sintonía de baloncesto para hablar de ese primer amistoso que tiene la selección española de cara al Eurobásquet Abel Madrigal.
A las 6 se enfrenta España en Atenas a la Grecia ante Tocumpo, una de las favoritas para el Eurobásquet. Escariolo no podrá contar ni con Garuba, que sigue recuperando de su lesión, ni con Sergio Llull, que no ha viajado por problemas personales. El seleccionador, que ya tenía ganas de competir, ha calificado estos amistosos como muy útiles.
Es hora ya de competir, sobre todo para romper la rutina de los entrenamientos. Viene bien tener partidos oficiales ya. Creemos que si seremos capaces de entender y de no preocuparnos, de no deprimirnos, de no sobrevalorar, ¿no?, el resultado, serán partidos útiles, muy útiles, contra rivales fortísimos, con grandísimas individualidades.
Y también en la mañana de hoy, María Mendoza, se ha conocido el calendario de la Liga. ¿Qué partidos tenemos marcados en rojo?
Jurado, además de la jornada inicial que enfrentará el Real Madrid contra el Girona el 28 de septiembre a las 9 de la noche, el Barcelona se desplazará a Gran Canaria en su estreno el viernes 30. Asimismo, madridistas y culés se verán las caras el 2 de enero en el Wizzing Center y el 16 de abril en el Palau. La Liga finalizará el fin de semana del 20 y 21 de mayo y los playoffs por el título empezarán el 25 de ese mismo mes. Y además, Javi, la Copa del Rey se celebrará del 16 al 19 de febrero en Badalona.
Como también se ha conocido el calendario de la Liga Asobal, Nacho Bravo.
Dos buenas noticias han protagonizado el sorteo de esta mañana. La primera, que toda la Liga será retransmitida a través de la Liga Sports TV. Y además, a partir del 2023, la Liga Asobal será considerada como profesional. El balonmano arranca el 3 de septiembre, excepto para los equipos que juegan en Europa, que comenzará el 7 de septiembre. El actual campeón se estrenará en el derbi catalán, que enfrenta al Barça contra el Rangers.
Una de motos, Borja González. Paul Espargaró, hemos sabido que corrió en Gran Bretaña con un pie roto.
En las pruebas que le hicieron en el centro médico del circuito de Silverstone no lo encontraron nada, pero al volver a casa en Barcelona
A Aleix Espargaró le han detectado una fractura en el talón de su pie derecho. Va a tener que estar sin apoyar ese pie durante una semana para intentar llegar en la mejor condición posible al siguiente Gran Premio, al de la semana que viene en Austria. Aún así, en esas condiciones, el piloto español pudo correr la carrera, pudo completar además antes el entrenamiento oficial y terminó noveno, solo un puesto por detrás de su máximo rival en la general, de Fabio Quartararo.
Noticia en atletismo, José Manuel Villanueva, tenemos una baja en los europeos por COVID.
Se trata de Laura García Caro, la atleta dio positivo al regresar de los Mundiales de Oregón y no se ha recuperado a tiempo para el Campeonato Europeo de Múnich.
Y también tenemos lista para el europeo de ciclismo, Adrián Gil.
Con Iván García Cortina a la cabeza en un recorrido llano y cuyo final debería ser al sprint, la prueba en línea este domingo 14, la crono el miércoles 17 con Oyer Lazcano.
Así de cargado y de interesante viene en el deporte este martes, Ángel.
Hasta aquí el deporte, continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Que suponemos que Pedro Martín está pendiente de toda la normativa o las novedades que han presentado los árbitros esta mañana, pues nos hemos quedado también con nuestra Pedrita, que ya la tengo por aquí para el reto Pedrita de esta semana. Pedrita, muy buenas.
Hola, jurado. ¿Qué tal? Ya notó ambiente futbolero con los primeros madridistas que viajan hoy a Helsinki para la Supercopa de mañana. ¡Qué alegría!
Sí, lo raro es que no te hayas ido tú con ellos. Me parece bien que te quedes aquí para recordarnos esta semana el reto que estamos pidiendo o que invitamos a que para que discurran un poquito nuestros oyentes.
Recordamos a nuestros oyentes que debido a que mañana se disputa la Supercopa de Europa, estamos buscando un campeón de esta competición. De momento la pista que dimos ayer es que la final en la que la ganó fue a doble partido. Y la pista de hoy es que no es el único equipo de su país en tener en su palmarés este trofeo europeo.
Bueno, no es muy difícil, pero hay que ir afinando poco a poco. Y si alguien lo tiene claro, que escriba a @deportescope con el hashtag reto Pedrita. Pues nada, si dices que no te vas a Helsinki, te espero mañana por aquí.
Hasta mañana, jurado. Pasa una buena tarde, ya sea de piscina o de aire acondicionado, jeje.
me valen los dos planes, Pedrita. Bueno, anoche en el tertulión, o mejor dicho, en el partidazo de Copa, el tertulión son los domingos en tiempo de juego, se habló de la situación del Barça. Sigue siendo de cierto riesgo, así que estamos viviendo muy pocos veranos como este, en el que un gigante de la Liga Española esté buscando de esta manera resucitar. Nos está dando noticias prácticamente a diario. Anoche el análisis más exhaustivo de la situación por la que atraviesa el equipo azulgrana en el partidazo lo hicieron Roberto Palomar, Dani Senabre, Ciro López y Fernando Evangelio.
Ya ha contado aquí hace un ratito Pedro Morata que ni activando la cuarta palanca, que aún activando la cuarta palanca, que a Morata hoy ya le han contado que el Barça la ha activado, esos 100 millones más por un porcentaje de Barça Estudios, aún así al Barça le siguen faltando 60 millones. Es que es una pesadilla, ¿no, Senabre?
Sí, hay que diferenciar dos cosas. Está la situación económica, como decía Evangelio, y la situación salarial. Entonces, la situación económica, bueno, las dos eran un desastre hasta hace poco, pero la situación económica mejora entre comillas, pero claro, lo que es un poco trampa en el sentido que te estás hipotecando de cara al futuro. Si sale bien y ganas títulos, es maravilloso. Como no salga bien, el próximo presidente va a tener muchos problemas.
Tengo X opciones, o a lo mejor es que no tengo más opción. No sé si os parece que el Barça no tenía más opción que hacer lo que ha hecho y si hubierais hecho vosotros lo mismo.
Sí tenía más opciones, el propio Guardiola daba una de las opciones, que es tener paciencia, apostar por la juventud e intentar, claro, la opción esa, igual estar un par de años sin poder optar a títulos, pero a cambio de no empeñarse. Yo es que creo que la situación es tremendamente delicada.
La situación es insostenible. Podía estar esos dos años sin fichar o protegiendo el tema económico y tirando de cantera. Yo creo que ha hecho un poco lo que la obligación es lo que tocaba y esto claro tiene que tener una correlación con la victoria deportiva, o sea, volver a revalorizar la marca, las victorias llaman al dinero, evidentemente ganar una Champions no te tapa todo lo que has invertido ahora, pero bueno, llegan patrocinios, el escudo sigue estando ahí, o sea, yo lo que no veo es un Barça convertido en esa tristeza que hemos visto, en ese solar que ha sido el Milan, por ejemplo, en estos últimos esos años.
Es que yo creo que el Barça, Robert, Dani, ha intentado evitar esa situación a toda costa. Es convertirse en el Milan, que el Milan, hay que recordar que la temporada pasada fue campeón de Italia, pero se ha tirado 9 años sin jugar Champions.
Son normales las muchas dudas que hay en torno a esta operación, no exenta de riesgo, como estamos contando. Y precisamente por eso les hemos querido preguntar hoy, César, a los oyentes, el qué.
Sí, en el día en el que posiblemente se active esa cuarta palanca en Can Barça, hemos preguntado directamente si está a la puerta hipotecando en exceso al club culé. El 74%, ojo, dice que sí, y un no, el 26%.
Ojo, bueno.
Lo que pasa en Can Barça.
Sí, no, desde luego. Situación inédita, por lo menos en el fútbol español, así a estos niveles. Llegamos a las 3:30 de este martes. Sigan en COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
Ya tenemos, vamos teniendo compañeros en el lugar de la noticia. Mañana, primer título de la temporada en cuanto a la Liga de Fútbol. Bueno, no la Liga de Fútbol, en cuanto a la temporada de fútbol. La Liga comienza el viernes, lo estamos diciendo. Mañana es la Supercopa de Europa, el primero de los 6 títulos que tiene en el horizonte el equipo de Carlo Ancelotti. Como vigente campeón de la Champions, es el premio que tiene el Real Madrid. Lo mismo que el Eintracht como campeón de la UEFA. Tenemos ahí a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Bueno, no sé si tú anteriormente habías tenido la oportunidad de viajar a Helsinki, supongo que con algún partido de la selección, porque a nivel de clubes me cuesta encontrar alguno, ¿eh? Por lo menos así, más allá de la liga finlandesa, lógicamente, o algunos partidos de competición continental, pero partidos grandes, digo.
De hecho, creo que es la primera vez que va a jugar el Real Madrid aquí en Finlandia. Nunca en su historia ha jugado en este país y sí he tenido oportunidad de estar aquí pues, hace 9-10 años más o menos en 2 partidos de la selección, creo que uno amistoso y otro oficial, pero vamos, sí he tenido la...
Ahí va, a ver, no sé qué está pasando con la red telefónica de Helsinki. Muchos hablan de los países nórdicos, Arantxa, pero mira, ya nos están demostrando que perfectos tampoco son.
No, hombre, yo creo que también le está pillando en movimiento en estos momentos a Miguelito, que seguramente que está desplazándose del aeropuerto hacia el hotel, imagino, intuyo, y que por eso está teniendo problemas. Pero es verdad que hay países que te sorprenden, que piensas que vas a tener mejor conexión y luego tienes peores, pero es lo que tiene un Quantum, que al final es un teléfono.
A ver, Miguelito, ¿estás por ahí? Nada, no está de momento Miguelito. Bueno, enseguida le vamos a recuperar a Miguel Ángel Díaz para que nos cuente un poquito todas las novedades, cómo está el ambiente. A ver, le vamos a ir recuperando porque efectivamente, Miguel, te estás moviendo, ¿verdad? Estás ahora en coche, camino de algún sitio, ¿no? De algún hotel, imagino. Bueno, nada, se nos va. Ahí está, a ver, Miguelito.
Sí, hemos salido del aeropuerto rumbo al hotel que está cerca del estadio.
Se nos va a complicar, la conexión con Miguel Ángel Díaz. Vamos a esperar por lo menos a que esté en un sitio un poquito más estable y ya que nos cuente todas las novedades del Real Madrid. Y si no, bueno, pues probamos la vía tradicional, el teléfono, que de alguna manera podemos comunicar con Miguel Ángel Díaz. Mientras tanto, bueno, pues Arantxa, repasando un poquito también esas novedades, un poco lo previsto. Ayer estábamos hablando de que, salvo contratiempo, iban a viajar todos, han viajado todos. Incluido Luis López, incluidos los que están en la lista de transferibles, así que ninguna sorpresa y de momento, bueno, pues a la espera de los descartes se quiere llevar a todo el mundo para hacer un poco de piña también.
Sí, bueno, siempre Ancelotti, bueno, yo creo que incluso sin Ancelotti, ¿no? Que en el Real Madrid siempre hay costumbre que las finales siempre viajan todos los futbolistas, es verdad que todos no se podrán sentar en el banquillo, por ejemplo, Luis López, que es el tercer portero, que va a ir rotando a Ancelotti entre Lucas Cañizares y Luis López seguramente durante toda la temporada, esta la tocaba a Luis López, pues tendrá que ser un descarte, que estará en el calentamiento y luego se tendrá que sentar en la grada y luego tendrá que hacer otro descarte. Que, hombre, si me preguntas que me moje, pues te diría que será Odriozola, que es el que futbolista que menos ha contado, y entiendo que dará una oportunidad de estar en el banquillo a Mariano, aunque podría ser Mariano también el descarte de Ancelotti. Nos lo ha puesto muy fácil el técnico italiano, porque no vamos a tener que preguntar mucho por el once, así que en la rueda de prensa las preguntas podrán ir hacia otra serie de dudas que querramos, ¿no? Que queramos que nos resuelva el entrenador italiano, y parece que todo está muy centrado y que tiene las ideas muy claras el técnico italiano sobre lo que va a poner mañana ante el Eintracht para intentar levantar el primer título de los seis en los que va a participar o que va a poder ganar este año el Real Madrid.
¿Cómo se nota que la pretemporada ha sido tranquila? Porque
sí, da gusto, ¿eh?
Tú que has estado allí en Estados Unidos, esos canutazos que de alguna manera, canutazos llamamos, ya lo saben seguro que muchos de nuestros oyentes, esa fórmula de, en vez de rueda de prensa al uso, pues juntarse cara a cara con el en este caso no el entrevistado, con Carlo Ancelotti, todos los medios, y cada uno va preguntando alrededor del técnico. Y ha respondido absolutamente a todo y con una tranquilidad tremenda. Por eso digo que cómo se nota que las cosas van bien.
Bueno, he de decirte, jurado, para ser justos, que incluso cuando no han ido tan bien las cosas para Ancelotti, es un señor y siempre trata a los medios de comunicación con una educación exquisita y que siempre responde a todo lo que se le pregunta. Pero es verdad que me acuerdo en el último partido que ya cerraba la gira y cuando acabó el encuentro contra la Juve, cuando vino a los medios de comunicación, que nos decía bromeando, bueno, a ver qué preguntas me hacéis hoy, espero que no sean muy difíciles, ¿no? Bueno, que incluso antes de empezar, pues siempre tiene ese sentido del humor para ponerse delante de los medios y siempre yo creo que intenta dejarnos una sonrisa. Fíjate el día del clásico, que a lo mejor después de perder, aunque sea un clásico de pretemporada, pues tampoco te apetece luego mucho hablar con los medios de comunicación para dar muchas explicaciones, pero incluso ese día pues estuvo hasta sonriente, bueno, Ancelotti, porque también era consciente de las circunstancias, que no era un clásico de Liga o un clásico de Copa o un clásico de Champions, ¿no?
Y para muestra, yo me acuerdo perfectamente aquella rueda de prensa justo tras volver a ser presentado como entrenador del Real Madrid. No sé si tenemos por ahí a Miguel, si no lo tenemos, ¿qué me está? A ver, vamos a probar suerte. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Muy buenas. Uy, hay un delay ahí tremendo.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Bueno, tenemos un delay tremendo. Yo me estoy escuchando otra vez hacerte la misma pregunta, pero bueno, de momento me sirve porque te escucho bien, Miguel, para que nos cuentes un poquito cómo ha sido la llegada del Real Madrid a Helsinki. Ha sido un viaje tremendamente largo, pero bueno, va a dar tiempo absolutamente a todo en una ciudad en la que, como nos estabas diciendo, el Real Madrid todavía no había podido visitar, ¿no?, para jugar algún partido oficial.
Sí, a ver si ahora es posible. Te decía que como el vuelo es largo, algo más de 4 horas, la expedición ha partido con adelanto, a pasar a las 9 de la mañana despegado del aeropuerto de Madrid. Ya están instalados en su cuartel general, bastante próximo al estadio. Es la primera vez que el Real Madrid va a jugar un partido en Finlandia. Ya sabes que la UEFA destina este tipo de competición, la Supercopa, en países donde es poco habitual la celebración de este tipo de eventos. Por ejemplo, el Madrid ha jugado últimamente pues en Cardiff, en Trondheim, en Skopje, en Macedonia. En estos países y en estas ciudades es donde se están celebrando este tipo de eventos. De momento con poco ambiente, aunque sí es cierto que nos hemos encontrado esta mañana bastantes aficionados. Ya te decía en el titular que en torno a 1.800, en clara inferioridad con respecto a los alemanes, se van a dar cita mañana en el Estadio Olímpico, y que la agenda es, aquí es una hora más, pero vamos, horario español, a las 7 entrenamiento, a las 6:15 la rueda de prensa de Ancelotti, del nuevo capitán Karim Benzema, después de la salida de Marcelo, y de Luka Modric, el croata, que se va a sentar al lado del delantero.
Vamos a tener ahí ambiente de fútbol. ¿De verdad preocupa tanto a la UEFA cómo puedan llegar los 8.000 alemanes que se prevé que hagan aparición mañana?
Sí, porque además no van a ser solo 8.000, o sea, de salida, la UEFA destinó una serie de entradas a los dos clubes. El Madrid, adjudicó 1.800, ya se quedó con 8.000 aproximadamente el Eintracht, pero luego de las otras 17.000 que se han puesto a la venta, parece que, como sucedió ya en el Camp Nou la pasada temporada, muchos aficionados del Eintracht han aprovechado para hacerse con la localidad. Por lo tanto, aunque mañana va a haber muchas camisetas blancas, porque evidentemente también la primera equipación, el primer uniforme del Eintracht es blanco, mañana prácticamente se va a poblar la grada de ese color, pero va a haber una gran superioridad numérica en la grada por parte de los aficionados teutones.
Arantxa, a ti te consta que hay unos cuantos madrileños que están viajando también a Helsinki para unirse mañana a la posible fiesta del primer título del año.
Sí, había dos salidas, o la gente que yo controlo pues estaba saliendo en dos vuelos, unos incluso han ido acompañando a Miguelito y a otros periodistas que iban en ese mismo avión, y otros que están a punto de salir del aeropuerto de Madrid-Barajas, que son clásicos, que van a todos los partidos del Real Madrid fuera, y que evidentemente habíamos quedado con unos de ellos, pero están embarcando, no vamos a poder hablar hoy con ellos, pero sí, mañana, lo haremos mañana para que nos cuenten, sí, el ambiente de Finlandia. Las entradas, la verdad, que eran bastante asequibles, siempre pasa con la Supercopa, y la UEFA, hay que recordar que va a redoblar pues todos los sistemas de seguridad para impedir que pase algo que está muy reciente, sí, y que el Real Madrid fue protagonista. Hombre, Finlandia no es París, no es Saint-Denis, pero la UEFA tendrá que estar muy pendiente del trato que se le dispense a los aficionados del Real Madrid. Así que vamos a ver, aunque sea minoría, esperemos que se escuche también a los aficionados blancos animar en el Estadio Olímpico.
Sí, hombre, no hay motivos para pensar en otra desgracia, sí, como la que hubo en París, porque eso fue una cosa muy, muy, muy excepcional y también muy, muy extraña. Bueno, se incorpora Roberto Morales. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ti te pide el cuerpo. ¿Tienes el cuerpo preparado ya para empezar con el fútbol de verdad? ¿O un 10 de agosto te va a pillar un poco a contrapié con el calor, el verano, etcétera, etcétera?
Totalmente preparado. Yo creo que un verano sin un Mundial, sin una Eurocopa, se echa de menos. Va a ser raro este año con Mundial en pleno invierno. Y yo creo que ya que lleguen estos partidos, que vuelva a la Liga, aunque cada vez lo haga antes... para los que hemos tenido ya vacaciones y hemos parado unas semanas, pues al final estamos deseando que arranque lo bueno.
Bueno, pues entonces aguántame ahí, pausita, y enseguida seguimos hablando de este Real Madrid Central de mañana.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son dos días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 900-90-90-10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino. Le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Bueno, estaba con Robert Morales, que tiene ganas de fútbol. Robert, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos.
Ahí estamos. Tú, como estás en Madrid, no tenemos problemas contigo para escucharte perfectamente. Bien, bueno. De entrada, ¿a ti te parece justo que el Real Madrid, Ancelotti, decida poner a los mismos 11 que ganaron la Champions? ¿Alguna objeción a ese posible 11?
Bueno, yo creo que responde a la línea de Carlo Ancelotti como técnico, una persona que tiene muchísima experiencia en los vestuarios, que es un gran manejador de grupos, es una de sus virtudes como uno de los técnicos más laureados en la historia del fútbol, y no se le va a discutir que quiera tener un guiño, un reconocimiento a un grupo de futbolistas que hicieron real lo que parecía imposible, porque la Champions no parecía un objetivo que pudiese ser alcanzable por el Real Madrid, y lo consiguieron estos futbolistas que mañana, ya tengo ganas ganar el otro partido, que quiero que sea hoy, van a saltar al Olímpico de Helsinki, ¿no? Me parece bueno que lo haga, me parece un guiño positivo, marca los estatus de un vestuario, en un reconocimiento, en un partido, que no quiere decir que lo que venga de ahora en adelante va a ser así, porque va a haber muchos cambios, va a haber muchas rotaciones, año del Mundial, van a jugar muchos futbolistas, va a ser difícil, más que el año pasado, adivinar el equipo titular del Real Madrid, y esto de los intocables, me parece a mí que más allá de la portería de Vinicius y de Benzema, se va a acabar y va a haber mucha rotación.
Ayer también comentamos un poquito, Arantxa nos ponía encima de la mesa el calendario que tiene, la agenda intensa que tiene el Real Madrid por delante. Va a ser clave llegar bien antes del parón y a partir de ahí, bueno, pues tirar de todos los efectivos. No sé si al final, entre unas cosas y otras, acabaremos viendo a Mariano jugar o no. Ayer decía Juan Gato, creo que hoy a Felipe del Campo leía en Marca diciendo algo así como que esto no va a ser un poco como aquel Zamorano Mavisca, aquella temporada en la que eran jugadores que estaban un poco pasando de refilón y al final salvaron una temporada entera. Tú esto de Mariano no sé cómo lo ves.
Hombre,
bueno.
Gracias a Roberto.
Sí, bueno. No,
que hable Roberto.
Dale, Aran, que tú también lo viviste, lo de Zamorano.
Bueno, es que yo creo que no tiene nada que ver. Es que Mariano ha tenido esa oportunidad en los últimos 4 años, ¿no? Y que yo creo que esta circunstancia creo que no se va a aparecer en nada. Es verdad que viendo a entrenar a Mariano se le ha visto también con intensidad, se le ha visto además que se le caían los goles en los momentos que se hacían acciones, ¿no? Probando los tiros a puerta, pero yo creo que sería, a mí me extrañaría personalmente, aparte que creo que no va a tener la oportunidad para ni siquiera poder demostrarlo porque va a ser el último recurso que utiliza Ancelotti, aunque tampoco Ancelotti le va a maltratar, evidentemente, porque no es la línea con la que suele trabajar el técnico italiano, pero yo creo que por delante de él, por lo menos, va a estar Hazard, e incluso creo que por delante de él estará la opción de Asensio, de Rodrigo, de falso 9, y que ya la última será Mariano, al que también habrá que ver si está disponible, porque muchas veces cuando el Real Madrid le ha necesitado, pues tenía problemas físicos.
Robert.
Sí, totalmente en la línea de Arantxa y recordando el pasado y lo que vivimos con Amavisque y con Zamorano, hay que recordar de dónde venían estos dos futbolistas y dónde viene Mariano. Al final, esos dos jugadores tenían un papel importante en el Real Madrid de aquella época, cuando Valdano toma esa decisión y luego da marcha atrás. Y Mariano viene de lo que viene. Yo creo que la afición madridista se ha cansado, por así decirlo, de las oportunidades que ha tenido. Nunca ha tenido continuidad. En ciertos momentos tampoco se la ha ganado. Y yo creo que el fin de ciclo de Mariano tenía que haberse producido mucho antes y de una forma mucho más amistosa de lo que va a ocurrir finalmente, porque vas a tener que ser empujado prácticamente, entre comillas, a salir del club, porque en el presente no tiene hueco, y si no tiene hueco ya solo con Benzema arriba como 9 puro, eso demuestra que si no cuentas con la confianza en ese momento de tu entrenador es que no te quiere, y que lo mejor que puedes hacer es tener un poco de ambición y jugar en un club que te dé la continuidad que no tienes el Real Madrid.
Miguel Ángel, después de la tranquilidad con la que se ha afrontado este verano y teniendo en cuenta que Ancelotti ha hablado de todos los temas en la prensa durante la gira, la rueda de prensa de hoy, incluso aunque estén Benzema y Modric, que son dos de los pesos pesadísimos del vestuario, se prevé una rueda de prensa tranquila, ¿no?, en ese sentido.
Sí, es que en principio están hechos los deberes desde hace mucho tiempo y Ancelotti fue muy claro y muy nítido desde el principio de temporada, dando por cerrada la plantilla, diciendo que los partidos de la gira eran para preparar este torneo, que en el último partido contra la Juve iban a jugar los que se iban a enfrentar al Eintracht, así que bueno, sobre el papel hay poco que hacer. Ya venimos contando que Brezola quiere quedarse, que Mariano, salvo milagro, también se va a quedar. Parece que el Madrid no va a cometer ningún fichaje en este mercado, así que ya te digo que asuntos de actualidad, la verdad, tampoco hay mucho sobre la mesa.
También os quería preguntar, Arantxa, Roberto, en el Isco, ex del Real Madrid, en el primer mensaje que ha dejado como nuevo jugador del Sevilla, dice una frase textual, dice: no he podido o no me han dejado jugar.
Sí,
No sé si ahí se encuentra, si hay algo de...
Ha sorprendido, ¿no? Sí. Que tampoco entornara el mea culpa, porque al final esto empezó, yo creo que en la época de Solari, quizás es cuando menos protagonismo empezó a tener, con ese enfrentamiento directo entre Solari e Isco, que consideraba que no se entrenaba pues lo suficientemente correcto para poder ganar la titularidad. en los últimos tiempos pues hemos visto que ha sido suplente y que muchos partidos no lo ha jugado, y yo creo que al final, bueno, no lo han dejado a lo mejor porque tampoco ha puesto mucho de su parte, ¿no? Yo creo que tampoco son afortunadas las palabras de Isco, porque también si tan incómodo estaba en el Real Madrid, pues a lo mejor en los últimos tiempos también hubiera buscado una salida para dejar este club y buscar otro donde pudiera haber jugado más, digo yo, ¿eh?
Se le nota bien de momento con Lopetegui en sus primeras horas. Yo no sé si hay también, si notas o no resquemor, Roberto.
A ver, las palabras al final sí que muestran la desazón de un futbolista que por momentos fue importante, precisamente trabajando en el partido de la Supercopa, la última que gana el Real Madrid, el jugador del partido fue Isco, y viendo el resumen del partido, que estuve presente en el estadio, ya ni me acordaba con tantos encuentros, da un tipo recital. O sea, es un futbolista que la gente debe recordar lo bueno, ¿no? Como el final de Bale, como el final de Marcelo, como el final de jugadores que han marcado una época de un equipo histórico, y que nada de lo que pase en los últimos años al final lo va a manchar. A corto plazo, estas declaraciones, como las actuaciones de los últimos años, pues pueden rebajar esa magia que ha tenido siempre Isco en el Real Madrid, pero si hay un técnico que la puede recuperar, seguro que es Lopetegui. Y es verdad que la confianza que ha tenido Lopetegui siempre en él, estoy seguro que no la tuvo Solari, al que, como dice Arantxa, tuvo un enfrentamiento que quizás a lo mejor el jugador excedió el papel de futbolista con el entrenador, pero tampoco la ha tenido Zidane, que sí creía mucho en Isco, y finalmente tampoco la ha tenido Ancelotti, que también le tenía mucho cariño personal a Isco. Entonces, en esa situación, algo de parte de culpa debe tener siempre el futbolista y ese comportamiento diario que ven los entrenadores para que no te pongan.
Bueno, toda la suerte para Isco en su nueva andadura en el Sevilla. Hoy, hablando del rival del Real Madrid, del Eintracht, Millán, pierde mucho sin Kostić, era la gran estrella, pero...
Vamos, lo hemos visto toda la temporada pasada, se ha enfrentado a equipos españoles, al Barça, por ejemplo, es el jugador desequilibrante del equipo. Sin Kostić pierde una parte del ataque muy importante porque, aunque se ha reforzado en la delantera, sigue sin tener ese jugador arriba, referencia, que te gana partidos. Entonces, al final, Kostić era la estrella, un jugador que aportaba goles y aportaba, sobre todo, muchas asistencias. Y ahora habrá que ver cómo se recompone un equipo que, recordemos, juega con tres centrales y dos carrileros, y Kostić era un jugador muy importante en el carril izquierdo.
Y eso que han venido nuevos jugadores y demás, pero bueno, también encima ha tenido la mala suerte de comenzar contra el Bayern, que aunque no tiene a Lewandowski, sigue siendo otra vez favorito.
Sí, les meten unos seis.
Sí, no es el mejor momento para recibir precisamente al Real Madrid, a lo mejor.
Bueno, yo creo que el equipo tiene margen de credibilidad entre la afición después de varias temporadas en las que sí que estuvieron peleando por entrar en Champions. Esta temporada van a jugar Champions, vienen de ganar un título, lo que para ellos es, vamos, algo impensable hace apenas unos meses. Y yo creo que tienen margen de mejora y esto se lo toma más como un premio. Lo estábamos hablando antes, la gente que viaja para ver una Supercopa de Europa, que lo que es un torneo veraniego para muchos equipos, para el Eintracht es una final que van a vivir como eso. Entonces, hay que ver cómo llega el equipo. Al final los tiempos son diferentes, la Liga en España empieza un poquito más tarde, hay que ver también cómo llega el Real Madrid. Pero yo creo que físicamente va a ser el mismo equipo imponente que era la temporada pasada, y hay que ver cómo juega el partido. Pero ahora mismo, hombre, y siempre el Real Madrid es favorito.
Bueno, por ir cerrando, Miguel, ¿algún apuntito que nos dejemos que tengamos que saber a esta hora del Real Madrid?
Bueno, pues recordar eso, la agenda, las 7 entrenamientos, las ruedas de prensa, va a pitar el inglés Michael Oliver, y también va a estar presente el presidente del Real Madrid en el partido que mañana se va a celebrar aquí en Helsinki.
Bueno, pues estamos pendientes de esa rueda de prensa de Carlo Ancelotti a partir de las 6:15. Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Bueno, Arantxa, poquito más ya que añadir del Madrid, porque la verdad que fuera de lo deportivo estamos diciendo que no hay ni una sola novedad. Así que nada, todo listo y dispuesto para disfrutar de lo que nos gusta, que es el fútbol.
Sí, desde luego que, bueno, la gente tiene muchas ganas del primer partido oficial. Mira, justo aparece por aquí Paco, que quería venir antes a coger las alineaciones y a todas estas cosas. Así que, como curiosidad, Jurado no le afecta al Real Madrid, porque el Real Madrid de Ancelotti sí entrena en los estadios el día antes de los partidos de Champions, pero la UEFA obliga, este año va a obligar a los equipos, a los que no quieran entrenar en el escenario del encuentro, a darse un paseíto de reconocimiento por el estadio. Entiendo que por tema de derechos, de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, y que no viene tampoco mal nunca. Gracias, Arantxa.
Hasta luego.
Y Roberto, también me despido. Te escuchamos.
Igualmente os escucho. Un abrazo.
Llegamos a las 3:52. Hablamos enseguida del Atleti.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España, que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietario.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Entonces, la afición rojiblanca no tiene que preocuparse de que Griezmann no esté inscrito todavía, ¿no?
Bueno, por lo que nos comentaban ayer a última de la tarde, no, porque hablamos con la Liga, que nos decía que era un problema burocrático entre el Atlético de Madrid y el Barça, y luego hablamos con el Atlético de Madrid también y nos decía un poco lo mismo, ¿no? Que con el Barça no es fácil hacer estas cosas, que había que firmar unas autorizaciones, pero que en los próximos días esperaban tenerle ya inscrito. Esta mañana han inscrito a Felipe, que lo hablamos anoche también. Y el próximo será Griezmann y estará teóricamente ante el Getafe sin ningún problema el día 15.
El próximo lunes es cuando debuta el Atlético de Madrid. ¿Ha bajado un poquito ya la intensidad de los entrenamientos el Cholo?
Bueno, fíjate si ha bajado la intensidad, que jugaron contra la Juve y no han vuelto a entrenar. Así que imagínate que les está dando un día y medio libres, que los jugadores seguro que lo van a agradecer para cargar un poco las pilas. Han tenido pocos días libres desde que empezaran el día 11 de julio y sí, ha bajado la intensidad. Esta tarde vuelven a los entrenamientos a las 7 de la tarde en el Cerro del Espino y hay que estar pendientes de Felipe, que tenía ese problema en la rodilla. Parece que no va a estar para el inicio de liga, pero bueno, vamos a ver cómo transcurre el día a día del brasileño. Y luego pendientes sobre todo de Oblak, que tenía unas molestias en la espalda, y de Paul y Jiménez, que tenían golpes, uno del partido contra el Cádiz y otro de un entrenamiento. Así que no viajaron a Turín para jugar contra la Juve, no han vuelto a entrenar, así que esta tarde estaremos atentos para ver si han vuelto ya a las órdenes del Cholo.
Claro, te lo preguntaba porque el Getafe ha vuelto a tope. Erika Morales, entrenamiento intenso en la mañana de hoy también por parte de los de Keke Sánchez Flores.
Sí, el equipo azulón se ha puesto en marcha para ese debut, como habéis dicho, del próximo lunes ante el Atlético de Madrid en el Coliseo Alfonso Pérez, para dejar atrás esa pretemporada y a la espera de salida y entrada de lo que queda de mercado de fichaje.
El mercado que todavía sigue abierto y esto pues que empieza, ya sabemos, a unos les gusta, a otros menos, que empiece la liga y todavía pueden entrar y salir gente, pero bueno, así son las reglas. Gracias, compañeros.
Un abrazo.
Del Rayo Vallecano, un poco seguimos a la espera de inscripciones. Es el tema de estas semanas y ver si todo el mundo tiene las cuentas en su sitio o no. Rubén Carballo, del Rayo, ¿qué contamos?
Pues que ya está empezando a escribir a sus incorporaciones para esta temporada. Estaba empezando a preocupar el tema en el seno de la afición, pero bueno, ya se han inscrito incorporaciones como Salvi Sánchez, Unai López, Leyón y Diego López, que ha sido el último en incorporarse. De momento, falta otra de las grandes incorporaciones, Sergio Camello, y dos jugadores que acaban contrato tan importantes como Falcao y Mario Suárez, aunque se espera que se inscriban esta semana para el partido contra el Barça.
Bueno, pues que se inscriba todo el mundo, como ayer ya lo dijimos, y hoy hemos visto que sigue, ¿no? Inscribiéndose la gente, los abonados, sacando sus abonos para llenar Vallecas este año.
5.000 renovaciones online ya.
Jolín, casi nada. La gente lo ha cogido con ganas. También es verdad que ha empezado tarde esa campaña. Gracias.
Gracias.
Andrea,
Muy buenas.
¿Qué tal, jurado? Muy buenas.
El Dux está teniendo un montón de problemas para poder inscribirse en la primera ref. ¿Qué está pasando?
Sí, bueno, el Dux, recuerdo, milita en la primera federación, en la tercera categoría del fútbol español. Logró la permanencia el año pasado. Los requisitos de la federación para este año son jugar en campo de césped natural con más de 4.000 espectadores de capacidad y además pagar 20.000 euros en sueldos. Bueno, pues no puede hacer frente a estos requisitos el Dux, que estaría a punto de desaparecer. Y noticia que contamos ahora mismo en Deportes Cope, ya se lo habría comunicado a los 6 o 7 jugadores que tiene apalabrados, porque recuerdo, no tiene ni plantilla ni entrenador. El club entiende que no tiene el retorno que esperaba y aunque todavía no es oficial, ya se lo habría comunicado a jugadores y cuerpo técnico para que se busquen nuevos destinos. Esta es la situación del club, que a no ser que de repente haya un cambio radical como la llegada de un inversor para pagar los sueldos, el Dux tendría los días contados.
Uno de los proyectos más prometedores, porque venía una inyección de fuera, un presidente ambicioso.
Exacto.
Con otra idea que quería, bueno, darle un impulso diferente. Veremos a ver, porque si no me equivoco ahora con el cambio de normativa de la federación, en caso de que el Dux desaparezca, se quedaría uno de los equipos que descendieron a segunda ref.
Exacto, eso es lo que está pautado en las bases de la competición. Vamos a ver si llega la desaparición del Dux y cómo se procede en ese caso, pero sí, las bases, eso es lo que dicen.
Veremos a ver. El Dux Internacional, si puede o no finalmente debutar en la categoría bronce. Gracias. Y una última, César Abadía, ¿con qué juega España esta tarde en Grecia, el primer amistoso para el Eurobásquet?
Pues en poco más de 2 horitas, a las 6 de la tarde, España juega su primer partido de la gira preparatoria contra Grecia en Atenas, una Grecia que está, como no, Giannis Antetokounmpo, la estrella de la NBA, y un partido que será el debut de Lorenzo Brown, convirtiendo así en el 11º jugador español nacionalizado en jugar con España, partido que no podrá estar ni Yul por problemas personales, ni tampoco Garuba, que está con el grupo, pero se está recuperando de esa lesión, con cara ya viendo ya en el horizonte del Eurobasket.
Gracias, César. Serena Williams se nos retira después del US Open. Bueno, esto es todo de momento. Sigan en COPE a las 8:30 con Andrea Peláez en Deportes COPE. Hasta luego.